Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
4 años después del estallido de la pandemia, son miles de personas en todo el mundo las que padecen el llamado COVID persistente, una dolencia que puede ocasionar problemas cardíacos en personas jóvenes y sanas. Es el caso de Ana, una joven deportista y sin antecedentes en enfermedades graves.
A mí lo que me dan son anginas de pecho que oscilan entre una y dos. No ha habido día desde que me diagnosticó, bueno, desde que empecé con todo esto, no hay ningún día que no haya tenido ninguna. Puedo tener una, dos, ocho, he llegado a tener en algunos momentos.
Ana está participando en un estudio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que está tratando a una veintena de pacientes como ella, Belén Ibáñez.
Parece un infarto, es decir, que el corazón deja de tener riego y sin embargo, y empieza a doler, pero sin embargo sus arterias están limpias, no hay obstrucción. ¿Qué pasa entonces? Pues Javier Escanet, jefe de cardiología del Hospital Clínico San Carlos y director de la investigación, explica que los que se cierran son los pequeñísimos vasos que rodean al corazón, limitando su riego y provocando el dolor.
Ya en ese momento se sabía que el COVID ataca de forma muy preferencial el tapiz de células que recubre todas las arterias del cuerpo. Se llaman células endoteliales o endotelio. Y este tapiz de células es importantísimo en regular la cantidad de sangre que le llega al corazón.
Le están aplicando un tratamiento para evitar que esos vasos sanguíneos se cierren o lo hagan en menor medida. Se trata de un estudio que se aplica por primera vez en el mundo y que alivia a estos pacientes que van de médico en médico sin darles ninguna solución.
Más de la mitad de los españoles dedican entre el 40 y el 60% de sus ingresos al pago de su vivienda, tanto para el alquiler como para la compra. Una realidad que le supone un sobreesfuerzo cuando los expertos financieros aconsejan que ese porcentaje nunca supere el 35% si queremos llegar a final de mes sin problemas. Ana Palacios.
Andrea es enfermera y tiene que hacer turnos de noche para pagar el alquiler. Le supone el 40% de su sueldo.
Mi sueldo base son 1.500, 1.600 y pago 600 de piso, pues un dinero. O hago muchas noches, o salgo menos, o no me compro caprichos. Tengo que ir eligiendo, depende del mes, tengo que ir eligiendo.
Situación dramática, así lo define José María Alfaro, experto inmobiliario.
Un salario medio que está en torno al 1.800 euros aproximadamente. Entonces, sobre ese nivel de renta, lo razonable sería no exceder del 35% para la vivienda, tanto si es en compra-venta como si es en alquiler.
Por cada vivienda que se anuncia hay 27 interesados frente a los 17 del año pasado. Hay poca oferta y suben mucho los precios.
Fin de semana muy caluroso el que nos espera en toda España. En el caso de Canarias se han llegado en las últimas horas hasta los 35 grados, 16 por encima de lo normal, en lo que suele ser un mes de abril. En la provincia de Ourense los termómetros han alcanzado los 32, tiempo que ha llevado a muchos a hacer planes playeros.
Este fin de semana ir a la costa, aprovechar estos días de sol y ver un poquito el mar.
Este fin de semana tenemos pensado ir a la costa, al Barbanza, y ya metimos los bañadores en la maleta porque si sigue este calor seguro que no perdonamos un baño.
Viene mi familia de Madrid para aprovechar el buen tiempo del norte y salir del calor de Madrid, pero creo que aquí se van a encontrar una cosa parecida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la Liga, jornada clave en la pelea por el título y con noticia en el entrenamiento del Real Madrid, Bruno Casas.
Los de Ancelotti ultiman detalles hasta ahora de cara a recibir mañana al Mallorca y lo hacen con sorpresa en este último entrenamiento, Melchor Ruiz.
Sí, la sorpresa en el último entrenamiento, al menos en los primeros minutos que son abiertos para la prensa, es la ausencia de Rodrigo, el brasileño. Nos dicen con un pequeño golpe que sufrió en el día de ayer, que en principio no reviste importancia, pero que habrá que esperar a la conclusión del entrenamiento y sobre todo a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti tras la sesión para conocer el alcance. En principio no parece nada grave. Por lo demás, partido importantísimo mañana en Mallorca, donde el Real Madrid se juega parte importante del título de Liga para mantener diferencias respecto al Barça, el inmediato perseguidor, y veremos cuántas rotaciones hay y si en ellas está Militao y si el brasileño lo haría de inicio o a lo largo del partido.
Gracias, Melchor. Mañana ese Mallorca-Real Madrid, 6:30, acto seguido a las 9, salta escena. El Barça visita al Cádiz buscando recortar los 8 puntos de distancia con los blancos. Noticias en el equipo azulgrana, Víctor Navarro.
Está acabando el último entrenamiento antes de la visita a Cádiz. Xavi Hernández hablará a la 1 en rueda de prensa y no estará mañana dirigiendo al conjunto azulgrana porque cumple el segundo partido de sanción. Tampoco estarán ni Lewandowski, ni Cancelo, ni Íñigo Martínez. Y están apercibidos de cara al clásico Uriol Romeu, Christensen y Gundogan.
La jornada la ponemos en marcha esta noche en tiempo de juego a las 9 con el Betis Celta, viernes en el que estamos pendientes de Pedro Rocha, que tras quedar como único candidato con avales suficientes para la presidencia de la Federación Española, se encuentra declarando a esta hora en calidad de testigo en los juzgados de Majadahonda. por esa investigación abierta a Luis Rubiales y al ente federativo.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, hamburguesa de vacuno ecológica 2 unidades por 2,19, ahorras un 26%. Y arándano 250 gramos por 2,49, ahorras un 32%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación,
no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Este mes tienes una cita contigo mismo, porque en este mundo de prisas y estrés te mereces cuidarte un poquito. En Las Arenas lo sabemos y te ofrecemos todas las opciones para que disfrutes de momentos que te harán sentir mejor. Consulta los talleres y actividades gratuitas del mes de abril en cclasarenas.com. Los dejo, que empieza la clase de yoga. Centro Comercial Las Arenas.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ocho minutos, tiempo de análisis. José Luis Reina, compañero del Canaria 7. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, señor.
¿Dónde estás?
Muy bien, muy bien. No. Estoy caminando ahora de camino a un reportaje por aquí, por la capital, cerquita de las canteras. ¿Escucharás algo de ruido de fondo?
Sí, sí, sí.
Les pido disculpas de antemano, pero es que justo pasó una guagua municipal a mi lado ahora, ¿eh?
Estas son las cosas del directo. Yo creo que en su despacho está Iván. Me parece que debe estar ahí en su despacho, Iván, sí, Sánchez. Iván.
Sí. Hola, muy buenos días. Sí, sí, sí. Espero que se me oiga bien. Sí,
se escucha perfectamente. Concejal del Ayuntamiento Ilustre, Ayuntamiento de Telde. Oye, ¿qué es eso de que Sergio Ramos dice que se va a encadenar si no se asfalta el vial costero?
Bueno, a veces hay que expresar las cosas.
Es un titular.
No solo para llamar la atención, sino para dar cuenta de la gravedad del problema, ¿no? Porque esto ya se ha dejado llegar a un punto en que es que no sé si hará falta encadenarse. Espero que no, pero es que esto está a punto de cerrarse. Es decir, que no se puede mantener una vía en estas condiciones porque ya por seguridad. Entonces, yo creo que hay que reclamar eso a las instituciones que tienen aquí la responsabilidad de su mantenimiento, que ya ha quedado claro en reuniones anteriores, en trámites que se han venido haciendo durante estos últimos dos meses, sobre todo estos dos últimos dos meses, aunque esto ya lo empezamos a a debatir nada más tomar posesión, porque este problema no surgió de ayer para hoy, sino que lleva varios años así, ha ido a peor, ¿no? Y con las últimas lluvias del otro día, pues todavía peor, ¿no? O sea, la situación ya es, en fin, te digo que te puede llevar a la policía local un día a cerrar la vía, ¿no? Una vía súper importante, no solo para Telde, sino que es que para muchos, para ahí tenemos uno de los polígonos industriales más importantes del municipio, ¿no? Entonces, oye, hay que tomarse las cosas con la seriedad que merecen, ¿no? Y hay que llamar la atención en un momento dado también, ¿no? Yo a eso, digamos, en ese capítulo ubico lo de Sergio Ramos, porque es verdad que realmente mira, al final uno es criticado aquí por las formas, por las manifestaciones, pero hemos conseguido que las administraciones se sienten y que le ponga una solución a esto.
¿Pero eso no se hace con recursos propios del ayuntamiento, Iván?
No, es que no podemos. Yo lo he explicado mucho. Yo sé que esto es muy complicado de entender y a veces incluso de explicar, ¿no? Una vía de dominio público, o sea, una vía que no es municipal, que es de otra administración, y esta lo es. O sea, el ayuntamiento no puede emplear dinero público en asfaltar una vía que no es de su titularidad. Esto... Ya digo, desde el principio lo intentamos y desde intervención tenemos un informe que nos lo impide, ¿no? Para estas vías y otras. Y el municipio que están, todos los municipios al final son atravesados por vías que son titularidad de Cabildo o en este caso del gobierno de Canarias.
Eso lo vemos todos los días, es decir, nosotros lo entendemos perfectamente porque lo vemos todos los días. Y permíteme otra pregunta, ¿cuándo va a abrir por fin el mercado municipal, Iván?
Mira, el mercado es otro asunto que nos encontramos. Yo diferenciaría entre obra de mercado para poder abrirlo y modelo de gestión, porque los mercados tienen que tener un modelo de gestión, tienen que tener un sistema de funcionamiento interno, de organización propia, ¿no? La obra la podríamos calificar que nos encontramos alrededor del 70% y el modelo de gestión al cero. Si no se había trabajado en cómo se va a volver a reabrir el mercado, desde el punto de vista de dónde van los puesteros, si van al mismo sitio que antes, si, los nuevos puestos creados, cómo se adjudican, internamente cómo se mantiene el edificio, si todo lo que uno puede imaginar en cuanto al funcionamiento de un edificio público, de eso no se había trabajado nada, esa es la realidad. Nosotros hemos trabajado en la puesta en marcha del mercado en cuanto a las sus instalaciones, tenemos aún en contratación un proyecto que también nos encontramos sobre las cámaras y hemos hecho otro proyecto más para el asentamiento de ese 30% que faltaba, que es el sótano y la cubierta, Javier. O sea, yo entiendo que no se puede empezar la casa por el tejado. No se puede rehabilitar y entregar dinero público en tanto tiempo y no darse cuenta de que había goteras.
Por cierto,
eso hay que repararlo, ¿no?
Por cierto, ¿quién es la autoridad competente del Vial Costero? ¿El Cabildo, el gobierno?
El gobierno de Canarias es el titular que le tiene que ceder ese tramo, y no lo ha hecho aún, pero yo sé que estos días están en eso, porque ayer tuve reunión con Augusto Hidalgo por otros temas y este tema se trató también, y yo creo que esto se va a resolver este mes. Y una vez que se haga la cesión del gobierno de Canarias al mantenimiento por parte del Cabildo, el Cabildo está dispuestísimo, es decir, lo podría hacer la semana siguiente de que se produzca esa cesión, que yo creo que se está culminando, ¿eh? No quiero adelantar fechas, pero toco madera, yo creo que va a ser este mismo mes.
Bueno.
Tampoco puede esperar mucho más, ¿eh? Esa vía no puede esperar mucho más, de 10, 15 días, ¿eh? No puede esperar mucho más.
Claro, porque se puede cortar y vete tú a saber el
claro,
complicado claro. Para los vecinos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, vamos a ver si podemos localizar a José Luis Reina, que se nos ha cortado, porque ya saben que la comunicación era bastante complicada porque al fin y al cabo estaba en la calle. Yo creo que sí, que lo tenemos ya, lo hemos recuperado. Vamos a escuchar un corte que a mí me ha llamado muchísimo la atención, de la consejera de vivienda Isabel Rodríguez, pidiendo ayuda a los propietarios de vivienda para que la pongan en régimen de alquiler. Dale.
Es dirigirme a todos los españoles y españolas propietarios de una vivienda en alquiler. Les necesitamos, porque hoy el parque de vivienda en alquiler, en su mayor parte, pertenece a propietarios particulares. El 95% de viviendas en alquiler hoy lo son de propietarios particulares. Y a ellos me dirijo para decirles que el Gobierno y el Ministerio que dirijo va a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que también desde la iniciativa privada, desde los particulares, puedan poner más vivienda a disposición del alquiler.
Lo cual quiere decir, José Luis Reina, que nos hemos equivocado con nuestra ley de vivienda y que, ojo, es del PNV y que habría que modificar, digo yo, y que ahora vienen las elecciones vascas y no sé hasta qué punto le interesa al PNV que una ley que es de ellos vaya a ser modificada por el gobierno cuando, insisto, en unas semanas tenemos elecciones. Es decir, nos hemos equivocado con esta ley de vivienda. Yo entiendo que los propietarios dirán, vale, seguridad jurídica, perfecto, pero es que nosotros tenemos un problema, es que si se nos mete alguien ahí, algún inquilino, después se puede quedar de ocupa, no lo podemos sacar. José Luis, ¿cómo ves todo esto?
Hombre, claro, ya es que el mensaje es bastante impactante, ¿no?, sí, por parte del gobierno. Sí, sí, es decir, sí, sí, está la estrategia gubernamental es apelar a la solidaridad de los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler, ¿no? Es decir, esto es realmente preocupante. Si esta es la estrategia de los que nos gobiernan, estamos bastante fastidiados, ¿no? Mira, esa ley es un desastre, ¿no? Y esa ley es un desastre porque el acceso a la vivienda en este país es el más difícil probablemente de toda su historia, ¿no? Y entre otras cosas es el más difícil de toda su historia porque a esos propietarios a los que apela el gobierno no tienen la seguridad de que alquilando su vivienda a particulares, de que alquilando su vivienda en el método tradicional y no vacacional, no se les vaya a meter a alguien ahí, se encierre y tenga que estar años de litigio para sacarlo de su casa porque precisamente el gobierno central pues le ha puesto las cosas mucho más fáciles a los ocupas, por ejemplo, ¿no? Es decir, más allá de todos estos mensajes ridículos por parte del gobierno, la cuestión de fondo es por qué no hay vivienda, por qué la vivienda que hay está disparada, por qué hay tan poca oferta. Bueno, porque los propietarios no les compensa alquilar su vivienda, porque no tienen la seguridad suficiente como para dormir tranquilos por la noche sabiendo que pueden perderla sin el apoyo público, ¿no? Y esta es la cuestión de fondo. Esta es una ley que ha dejado a España sin prácticamente viviendas de alquiler, que ha dejado un montón de personas que tienen que alquilar habitaciones a precios de oro, que no pueden emanciparse, jóvenes por supuesto, pero y los no jóvenes, familias, que no tienen a dónde ir porque no tienen los suficientes ahorros para comprar y tampoco tienen unos ingresos suficientes como para alquilar. Es decir, este mensaje desesperado del gobierno es tan triste como preocupante.
Totalmente triste y preocupante, desde luego que sí, es que tenemos un gobierno que con una ley ha sacado a delincuentes del ámbito sexual de la cárcel incluso antes de tiempo y además también pues ha dejado a España prácticamente como un solar sin vivienda de alquiler. ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente crees que se va a cambiar en algo esta ley? ¿Algo habrá que hacer, Iván? ¿Cómo ves todo esto?
Sí, algo habrá que hacer, ¿no? Yo creo que lo que viene realmente a demostrar esta declaración es que se estaba apuntando con esta ley de vivienda en la dirección equivocada. ¿En qué dirección equivocada? Los responsables del auge de los precios y la carestía de la vivienda son los fondos buitres, son los grandes tenedores, es el alquiler vacacional, es decir, se señala a determinados colectivos como responsables, cuando ya aclaré la semana pasada que aquí es que responsables son todos, ¿no? Este gobierno, el anterior, los gobiernos autonómicos, que decir, aquí la falta de vivienda tiene que ver efectivamente por la falta de iniciativa pública y por la falta también de promoción privada en un momento de crisis en este país que duró casi 10 años, y eso lo estamos pagando ahora, ¿no? Y la ministra sí dice una palabra clave, ¿no?, que a mí me gusta mucho oír, que es la seguridad. O sea, a las personas que tienen una vivienda que la pueden poner en alquiler, o sea, lo que van buscando es la seguridad. ¿Seguridad para qué? La persona, si no puede pagar la renta, no se le queda ahí eternamente y sea un problema, porque al mismo tiempo un problema desahuciarlo, porque desgraciadamente eso puede ocurrir y ocurre mucho, porque al mismo tiempo que se crean leyes de vivienda, también se crean leyes para que las personas en situación que no pueden pagar las rentas pues permanezcan y este procedimiento de desahucio se eternice. Y eso es una preocupación que está en las cabezas de la gente. Es que eso se traduce en que hay menos viviendas en alquiler. Y luego, muy buena parte de ese parque de viviendas es una vivienda que es obsoleta, que necesita renovación. Yo siempre hablo de algo que se podría aplicar, que tiene que ver con un éxito, los planes de modernización en Canarias, que están enfocados, obviamente, al sector turístico, no tienen nada que ver con esto, pero sí que hay una parte que sí que a mí me interesa, que son los incentivos a la renovación. Que si tú a los propietarios de vivienda tienen incentivos para renovar, incentivos fiscales, incentivos del punto de vista jurídico, ¿no?, que tienes un apoyo del gobierno, de las administraciones autonómicas, para que el bien que tú vas a poner en el mercado no solo, digamos, te compense la inversión que vas a hacer, sino que además te garantice que la vas a poder amortizar, que tú vas a percibir las rentas, tú ese esfuerzo lo haces. Y
hasta que no haya leyes en ese sentido, pues hay muchas viviendas que se van a quedar obsoletas, y no un tenedor tiene cuatro viviendas, pero es que al final es que necesitas, pon tú 50.000 euros para reformar cada una de ellas, y eso dices tú, bueno, y para poner un alquiler, ¿y esto cuándo lo voy a recuperar? Ese tipo de cuestiones prácticas son las que en este tipo de leyes yo he hecho falta personalmente.
¿Tú crees que se va a modificar esta normativa así claramente, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias, insisto, con lo de las elecciones, el PNV, José Luis?
Bueno, pues soy poco optimista al respecto, y más después de escuchar lo que acabamos de escuchar, ¿no? Ahora parece que la solución y la culpa pasa por los propietarios. Son los culpables y son los que tienen la solución. El propietario que no alquila su vivienda como le da la gana, porque ha invertido su dinero como le ha dado la gana en esa propiedad, ahora resulta que tiene que obedecer al gobierno y ponerlo en el alquiler que al gobierno le plazca, ¿no? Es una cosa tremenda, pero no, yo soy poco optimista. Yo creo que esta ley es un fracaso de inicio, pero me temo, y el gobierno así lo ha demostrado, miren lo que le costó al gobierno reconocer el fracaso de la ley de Irene Montero, ¿no? O sea, le costó muchísimo, luego lo consiguió, luego lo hizo, pero ya porque la presión era muchísima, ¿no? Pero le costó muchísimo. El gobierno no suele asumir culpas y no suele retroceder, y más con una legislatura y un pacto y una coalición tan débil, ¿no? Entonces soy muy poco optimista, esa es la realidad.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Entiendo que ninguno de los dos es ajeno a lo ocurrido en la madrugada del miércoles en Las Palmas de Gran Canaria y en Telde, ahí en Ojos de Garza, que estuvimos hablando ayer con la concejala de playas, y la verdad es que nos daba cumplida información de lo que ocurría ahí, y también yo creo que todos hemos visto miles, cientos de imágenes de lo ocurrido en San Cristóbal. Estuvimos hablando con un especialista, un investigador del Instituto Oceanográfico y Cambio Global de aquí, Ariane González, porque hace tiempo, en 2017, fíjate tú, se publicó un estudio llamado Evaluación del Riesgo Frente al Cambio Climático en las Costas Canarias, que nos decía que el mar va a aumentar unos 20 centímetros en 2050. Y él decía que sí, que hay causa-efecto de lo sucedido el pasado miércoles con este aumento del mar. Y también nos comentaba que quizás en algunos núcleos costeros se pueden hacer diferentes obras para neutralizar de alguna manera las obras, pero en otros no. Y nos ponía la zona del norte, ¿no? La zona esta de San Felipe, el Pagador de Moya y demás. Y además nos hablaba que quizás lo que hay que hacer ahí es trasladar a la población. Es decir, perder estos núcleos costeros, que es la solución que se contempla ahora mismo. Perder estos núcleos costeros y que la gente que está viviendo ahí, la gente del Pagador, San Felipe, San Andrés y demás, el puertito ahí también en Costa Ayala, imagínate tú, que es un desastre, pero que hemos llegado tarde. Y que ahora mismo poner una escollera ahí no se puede, y poner una escollera alrededor de Gran Canaria, yo se lo planteaba, y dice, no, claro que no, eso es una locura, faltaría más. Es decir, que la situación, José Luis, que te escucho de fondo, es bastante grave, porque esto se puede repetir, y nos decía, esto se va a repetir, ¿no? No en 50 años, como decían los vecinos de San Cristóbal, no. En 5 o 6 años va a volver a pasar.
Pero es que ha sido realmente impactante, ¿no? Porque parece que nadie lo anunció, nadie lo vio venir.
No, nadie.
De repente muchos vecinos se encontraron en una situación nunca vista en Canarias, en la que no sabían ni lo que hacer y en la que veían que la poderosa marea estaba destruyendo sus casas. Esto debe ser bastante, bastante impactante para ellos vivirlo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que cuando hay algún tipo de alerta, pues por lo menos estén prevenidos y puedan asumir que puede pasar algo. Pero tú imagínate que ni el gobierno ni nadie ha mandado ninguna alerta al respecto, y de repente ves como el mar se está cargando toda tu vida, ¿no? Debe asustar bastante, ¿no? Pero hay numerosos estudios científicos ya publicados hace muchos años que alertan de que en Canarias esto va a suceder. De que va a suceder y que se van a perder muchos pueblos, muchas casas en la costa, de las que hoy tenemos en la mente, ¿no? En todas las islas, además. Y esto es algo que tenemos que ir asumiendo y viendo. Y esto es lo que pasó el otro día,
es un mero aviso, ¿no? Pero no puede volver a repetirse porque es que no pasó una tragedia de milagro. Bueno, sí pasó, han habido fallecidos incluso, ¿no?
Sí, Tenerife.
Como esa persona que estuvo haciendo fotos de o vídeos del temporal y le costó la vida, ¿no? Es decir, pero esto es un aviso de que efectivamente, como comentabas, en esas zonas muy concretas, pero esto lo podemos ampliar a toda Canarias, pues van a desaparecer muchas de esos barrios costeros que hay por toda Canarias y es una realidad que no sé muy bien cómo va a asumir el gobierno o las autoridades competentes, pero es una realidad que deberían empezar a plantear.
Claro, Ojos de Garza, decíamos, Tufia también, se me viene a mí a la cabeza, Melenara, Arinaga...
Melenara, pues, La Garita.
Pues La Garita, exactamente, sí, por
bueno,
cierto.
En Galdar, la costa de Galdar, no, Caleta todo, de arriba, es que, el agujero, Frontón...
Es que en todos esos sitios, nos decía el especialista, es que ahí no se puede hacer nada por los motivos que quiera que sea. Por cierto, nosotros estuvimos hablando con esa señora que estaba limpiando y la puerta se le vino encima, empujado por la fuerza del mar, una ola que le entró en su vivienda. Hablamos con ella, que se llama Pino, y hablamos con su hija, que se llama Natalia. Escucha lo que nos decía la hija, ella se llama Natalia, y gracias al hijo de Natalia, es decir, a su nietillo, que se metió allí y alertó a todos de que a sus abuelos le pasaban algo porque estaban en el suelo. Vamos a ver si podemos recuperar el sonido, lo tenemos, vamos a escucharlo.
El mar a veces se pone bastante fuerte y el viento también, estamos acostumbrados a ver.
Mi hijo le dijo, yo voy a entrar a buscar a mis abuelos. Y entró, porque si mi hijo no entra, yo me encuentro a mis padres muertos, ¿vale? Mi madre estaba botada en el suelo y mi padre, la ola la había tirado hacia la escalera. Porque no solo arrancó la puerta a la calle, arrancó la puerta del baño, ¿vale? Que estaba hasta al lado. Y cuando yo, la policía ya nos dejó entrar, que mi madre estaba en el hospital, y nos llegaba la paz por la rodilla. La parte de abajo de la casa de mi madre no sirve nada. La nevera, el congelador, los sillones, los muebles, que lo material, mira, nada, ¿vale? Pero el susto no hay quien te lo quita.
Tú imagínate, nos ponemos en el lugar de esta mujer. La verdad es que yo, escuchando a Natalia, me emocionaba porque me podía imaginar ese momento. Además, eran las 2, 3 de la mañana aproximadamente, que no, como dice José Luis, es cierto, no lo ves, no lo esperas, y ves que el mar está engullendo tu vivienda y que de repente el nietillo que entra y le dice a su madre que están en el suelo. Que eso tiene que ser, Iván, terrible en ese momento.
Terrible, ¿no? Porque además el primer instinto que tenemos siempre es intentar defender la casa, ¿verdad? Y es con una fuerza que es imparable, es incontrolable, ¿no? Imagínate si llega a ser todavía algo más grande lo que podía haber pasado, ¿no? Porque la mayoría de la gente se quedó, sobre todo en Tufia, también en San Cristóbal, intentando contener el agua, ¿no? Cuando era imposible, ¿no? Yo me quedo con el dato, esto se ha dado por una mezcla de tres cosas, ¿no? La marea alta, una marea altísima, había viento y habían olas, ¿no? Olas, pero mira, las olas eran solo, digo entre comillas, de 3 metros. Yo soy de la costa y he visto marejadas casi el triple que esto. Imagínate qué hubiese pasado con olas de mayor altura, ¿no? Hubiese sido una catástrofe, ¿no? Sí, tenemos que reflexionar cómo hemos construido, cómo es nuestro litoral y, oye, también valorar, no en caliente, las propuestas que se ponen sobre la mesa, si todo es viable. Si de repente es que tenemos que hacer una escollera por cada núcleo costero, entonces eso al final, que eso son las Islas Canarias o es otro sitio, ¿no? Es un asunto muy complejo en el que la verdad es que yo no tampoco me aventuro a dar aquí una opinión o una solución, ¿no? En algunos casos las escolleras han funcionado como defensa, por ejemplo, la Avenida Marítima, que prácticamente se cortaba cada vez que había una marejada grande y ahí se hizo una escollera y funciona perfectamente, pero es que en otros sitios, como por ejemplo en San Cristóbal, se ha hecho un paseo con una defensa, con un muro, y el agua lo rebasa, ¿no? Ahora se está hablando desde hace algunos años de también colocar una escollera de defensa exterior. Bueno, habría que ver si eso es viable, en qué manera altera el litoral y si eso va a ser efectivo al 100% ante estas condiciones, ¿no? Estamos hablando de situaciones
que son muy, muy, muy complejas.
Hay que vivirlas, ¿no? Hay que vivirlas, sí, sí, ahí, estar ahí, imagínate las 2, 3 de la mañana, todo oscuro, el mar que entra, que arranca
el
la
ruido,
puerta de tu
el
vivienda.
El ruido que hace el mar, ¿no? Rompiendo contra las rocas.
Todo tiene que eso ser, es terrible. Además, también, lo han visto, la cantidad de rocas que lanzaba el mar. Sí, algunas de ellas, sí, el concejal de seguridad nos decía, para moverlas tuvimos que coger a 3 personas, para mover esa, sí, esa piedra que el mar la lanzaba como nada. Pues 3 personas, otra
imágenes,
cosita.
Y las imágenes, termino, Javier, digo, para no irnos, no hace falta irnos tampoco a todos estos barrios pesqueros, sino siempre en el restaurante La Marinera, Las Canteras, hace también relativamente poco, que cuando entró todo el mar con esa fuerza y casi echa abajo el restaurante, cerca de Las Canteras, de la costa, también hay muchas casas, ¿no? Que en un momento dado también se pueden ver perjudicadas por esto, es decir, y es la joya de la corona de la capital, ¿no?
Y ahora llega el momento de las instituciones. Ahora es cuando realmente se debe demostrar si lo que realmente importa, como se dice por los gobiernos progresistas, ¿no?, son las personas. Ahora es cuando hay que crear una línea de crédito, de ayuda, que lo hagan con mis impuestos, a estas personas que lo han perdido prácticamente todo.
Y perdona, Javier, y favorecer la inversión pública. O sea, hay situaciones que estamos comentando de viviendas, de instalaciones, de avenidas, que están en dominio público. Entonces, para poder hacer una inversión de simplemente para restaurar lo que había, es un trámite administrativo que no te quiero ni contar, ¿no? Eso hay que agilizar. Y en algunos casos se encuentra uno con el no por respuesta. O sea, no podemos reponer un muro que se ha llevado a la marea, porque eso ya no se puede reponer. Bueno, pónganse de acuerdo en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y favorezcan a las administraciones locales, que son las que estamos al final en primera línea, a dar una respuesta a todo esto, ¿no? Y desde luego, ese esfuerzo también yo lo he hecho en falta.
Sí, está bien. Y ayudar a las personas, José Luis. Ahora, ¿cuándo se tiene que demostrar que el movimiento se demuestra andando?
Y más allá de las palabras y de los titulares,
total,
¿verdad?
Total, total. A ver si lo logramos. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir charlando de otros temas de actualidad. Por cierto, ¿cómo ven ustedes lo sucedido con lo del Mono Burgos? A ver si podemos encontrar el sonido. Que ya saben ustedes que en los cuartos de final de la Champions jugaba el Paris Saint-Germain ante el Fútbol Club Barcelona, y parece ser que yo es que ni me atrevo a decir comentario desafortunado, sino que simplemente hizo la gracia. Pues han despedido al Mono Burgos por este comentario, escuchen.
No, mira qué calidad, mira qué toquecitos de la Minya Mau.
Parece ser eso, si no lo hace bien, si no termina bien, pues acaba en un semáforo haciendo malabarismos con el balón. ¿Ustedes le ven algún tinte xenófobo, racista? Porque yo no termino de verlo, José Luis.
No, mira, vamos a ver, aquí es una gracieta, es un chiste, para mí no es gracioso, desde luego. Pues vamos a ver, viene del Mono Burgos, que tampoco es que sea el premio Nobel de química, ¿no? Es decir, pero esto, la cuestión de fondo, más allá de este chiste sin gracia, que es un chiste sin gracia y no va más allá, pasa que tenemos la piel muy fina desde hace unos años para acá. La cuestión de fondo es que esto pasa también, y aquí nos afecta a nosotros, Javier, a Iván no, porque no se dedica al periodismo. Oye, pues es que esto pasa porque cada vez más en los eventos deportivos, las retransmisiones, en los programas, los que entrevistan a los jugadores después del partido son exjugadores. Los que comentan los partidos y los que comentan son exjugadores. Es decir, no son profesionales en la materia, se dedican a otra cosa. Esto no es lo del Mono Burgos. Lo del Mono Burgos no es comentar un partido. Y esto la Liga y la Federación lo ha potenciado mucho en España, ¿no? Es decir, es que a mí me irrita mucho ver a exjugadores jubilados haciendo las entrevistas post partido y prepartido, ¿no? Son preguntas sin ningún sentido en muchas ocasiones, muy poco interesantes, los comentarios de los partidos pues son chistes sin gracias como los del Mono, es decir, pero es la gracia de poner a personas que no están capacitadas para este tipo de cosas a hacer una función que no deben hacer. Y a mí esto es lo que me irrita, ¿no? Oye, hay muchísimos periodistas que saben comentar un partido mucho mejor que el Mono Burgos, por supuesto. Hay muchísimos periodistas que pueden hacer preguntas más interesantes después de los partidos que los jugadores jubilados. Por supuesto que sí. Si pones a jugadores con poca formación, sin ningún tipo de gracia a estas labores, pues pasan estas cosas, ¿no? Pues para mí esta es la cuestión de fondo, más allá de este chiste sin gracia, ¿no? Que en fin, es reprobable, pero no es motivo de despido, desde luego.
No, bueno, no sé hasta qué punto es reprobable, porque incluso el Monoburgo dice que esto lo solemos decir nosotros en el argot, en el ámbito del fútbol. Oye, mira, qué bien lo haces, pero como tú no acabes bien o no tengas éxito, vas a acabar en un semáforo. De repente, pues, simplemente lo repitió. Y después también es verdad que, ¿qué prefiere el ciudadano? ¿Ver a tres periodistas comentando un partido de fútbol o ver, no sé, a Henry, a Carragher, a cualquier otro, a Raúl, por ejemplo, ¿no? Comentando un partido de fútbol, ¿qué quiere la gente? Por ahí lo puedo entender. A ver, ¿cómo lo ves tú, Iván?
Sí, a mí me pasa un poco también, me dejan de interesar las personas cuando no están ejerciendo su profesión, o sea, me dejan de interesar los comentarios en general, de un futbolista, también de un jugador de baloncesto, y a veces incluso de los actores, cuando no tienen un guión delante, ¿no? Si no me interesa, ¿no? Me interesa el personaje que representa, me interesa cómo juega, me interesa esa parte profesional. Bueno, dicho esto, también hay otros jugadores, exjugadores de fútbol que no han hecho muy bien y que han hecho escuela de periodismo, ¿no? En su ámbito, pero escuela de periodismo, ¿no? Otro tipo de escuela, porque es verdad, hay un interés del público que a veces va más allá del comentario técnico o que te pueda hacer el periodista. Es un tema muy complejo, pero es verdad que no todo el mundo vale para hacerlo, ¿no? O sea, a mí me pones a comentar un partido de fútbol y probablemente me tenía la pata 200.000 veces, ¿no? Y eso no es lo que espera el espectador, ¿no? Y he visto muchos jugadores de fútbol que hacen retransmisiones incluso para la televisión española, que es que no tienen ningún interés, prácticamente ningún comentario de los que hacen, ¿no?
Sí.
Claro, es un tema a estudiar. Sí. Despedir a alguien por un mal comentario, claro, ya es un tema de imagen, ¿no? Yo creo que es un tema de imagen y comunicación de la propia empresa que lo hace. Esto en un trabajo que no es al público, esto no pasaría, obviamente, y hay chistes muchísimo peores que esto, y no te quiero ni contar, ¿no? Cuando ya es un grupo más reducido de personas, ¿no? Pero claro, el lenguaje coloquial, el de confianza que puede tener uno en una mesa, no puede trasladarlo al público, obviamente, es que si no acabaríamos aquí, en fin, no sé ni cómo, pero es que esto es lo que no puede ser, este es el error del comentario y por eso el motivo de ser despedido, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, yo sí que entiendo que hay algunos jugadores que sí que me interesan oírlos, porque bueno, pues saben interioridades, sí, saben cuestiones que el periodista a lo mejor no ha vivido, ¿no? Y,
claro.
Y él sí lo hace, ¿no?
Claro.
Pero en general no es así, la verdad es que son muy pocas excepciones, ¿no?
Bueno, pues por cierto, que juega Las Palmas.
Michael Robinson, ¿no? Por decir un nombre,
sí,
¿no?
Sí,
uno me estaba pensando en él cuando hablaba de escuela de periodismo, ¿no?
Sí, no,
y fue un jugador de fútbol y casi fue mejor como comentarista que como jugador, ¿no?
Okay,
él mismo decía, además, ¿no?
Por cierto, que juega Las Palmas ante el Sevilla. Tenemos que volver, José Luis, a la senda de la victoria. Ya, sí o también, ¿no? Partido bonito, ante el Sevilla.
Es un partido precioso. Yo la verdad es que siempre he demostrado mucho optimismo con respecto a Las Palmas esta temporada. Pero es que ya yo no sé muy bien lo que decir, porque es que yo ya he dejado de comprender mucho.
Bueno, es que tú te habías venido arriba de una manera tremenda.
Me vine arriba y yo ya estaba mirando a Europa y resulta que ahora te estoy mirando para abajo otra vez y asustado, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a disfrutar un poco, un partido precioso y a disfrutar del fútbol. Y ahora yo creo que los jugadores están más pensando en quién se queda, quién se va, si el entrenador se queda, si es que se va, que en ganar partido, tristemente, ¿no?
No, este partido lo tenemos que ganar, como dice la canción. Iván.
Sí, totalmente. Sigo, oye, a mí me sigue llamando la atención los horarios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué jugamos a estas horas, ¿no? Con la temperatura que hay, la calima, no sé, no termino de entenderlo, la verdad. Y sí, volvemos a mirar para abajo. José Luis estaba en las últimas semanas en un plano que él mismo decía de soberbia, ¿no? De por qué no y tal. Y
puede decir eso y empezar la racha mala, por otro lado.
Sí, puede decir eso y es que vamos, cada vez peor, ¿no? Sin embargo, los jugadores del equipo no mantiene más o menos la línea, ¿no? Yo creo que falta el resultado y espero que se den este, ¿no? La verdad.
Bueno,
a ver, ¿no?
No hay que olvidarse que el objetivo.
No sé ni qué decir.
No hay que olvidarse que el objetivo.
1-0, como
bueno, el objetivo es la permanencia, 1-0, Iván.
Correcto.
Tú, José Luis, sí. a ver.
No, 1-0 también, venga, voy a ir.
Mira, hace una semana habrías dicho 4-0.
Ojo, 10. Sí, pero yo soy un tipo que aprende de sus errores, y entonces
bien,
he aprendido.
Bien, yo veo un 2-0, y siempre ganando Las Palmas, ojalá y sea así.
Vale.
Chicos, será hasta la semana que viene, un abrazo fuerte, Iván.
Un abrazo.
Otro, José Luis, cuídense mucho.
Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se acerca un partido muy importante para el playoff y nuestra afición es clave para no fallar en casa. Además, vuelve a la isla nuestra leyenda, J.C. Carroll. No te pierdas el encuentro contra el Moraván Andorra este domingo 14 de abril a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, hamburguesa de vacuno ecológica 2 unidades por 2,19, ahorras un 26%. Y arándano 250 gramos por 2,49, ahorras un 32%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Los días 12 y 13 de abril a la 16ª Ruta de Tapas Villa de Moya y disfruta de la mejor gastronomía desde la costa hasta la cumbre. Y por solo 3,50€ tendrás bebida más tapa a elegir entre la oferta de las deliciosas tapas de los restaurantes que participan. Ruta de Tapas Villa de Moya. ¡Te esperamos!
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
El Sevilla es el rival en esta jornada de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto Gran Canario recibe en el Estadio de Gran Canaria al equipo de Quique Sánchez Flores. Se juega este domingo y ahí estará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Laluy y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en Cope Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a sus...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, se va a hacer aquí, todavía no, pero no desesperen. La operación Saco, que consiste en la recogida de alimentos y artículos de limpieza para nuestras mascotas. Se va a hacer además a través de unos supermercados que son Mercadona. Ahora mismo Pues bueno, 11 y 12 de abril, es decir, se está haciendo en otras islas, en Tenerife, también se va a hacer en La Palma, pero con el tiempo también se hará aquí. Vamos a saludar a la portavoz, la responsable de ADEPAC, Yajaira Tobar. ¿Qué tal, Yajaira? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, cuéntame un poquito cuál es el gran objetivo de esta campaña, Yajaira.
Bueno, es lo denominamos la Operación Saco. Es una recogida de alimentos, sobre todo para los animales de la calle. Que como ustedes saben, pues bueno, aquellas personas que son amantes de los animales y aquellas que no también, saben que hay muchísimos animales en la calle que no están asistidos por la administración, sobre todo por los ayuntamientos, que es la competencia directa. Y estos animales pues tienen que comer, porque son seres vivos. Entonces nuestra misión es recoger muchos alimentos para poder seguir alimentando a tantas colonias de gatos en la calle, para que los albergues no les falte comida, para que las protectoras de animales pues tengan suficiente comida en un momento dado, que no estén apuradas, productos de limpieza que son tan necesarios para los albergues. En fin, es una operación donde pretendemos que si sale como el año pasado, recoger 40 toneladas de comida, que nos va a permitir pues bueno, subsistir un par de meses más hasta que se nos ocurra otra idea.
¿Cuándo se va a celebrar aquí en la isla de Gran Canaria? ¿Tenemos fecha ya o todavía no?
Bueno, en Gran Canaria, en muy breve, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura, se hará en breve. Es la verdad que lo hemos hecho muchas veces en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y ahora, pues en muy breve, creemos que el mes que viene empezaremos a hacerlo, y aquellas personas que sean seguidores de las protectoras animales o de gente que es amante de los animales, pues lo podrán ver. Es muy importante porque una lata, una terrina, un saco pequeño de pienso, un producto de limpieza, prácticamente es una cosa irrisoria en una compra, y sin embargo la unión de mucha gente pues hace posible que podamos seguir trabajando con los animales, que como he dicho antes, desgraciadamente están totalmente dejado de la mano de Dios por parte de la administración.
Claro, y esto no solamente visibiliza lo que acabas de decir, también el abandono animal, que muchos de ellos supongo que pertenecían a familias que, como solemos decir, lo dejaron en la gasolinera y se van, ¿no?
Claro, bueno, la gente irresponsable, yo creo que cada vez, desgraciadamente, sigue habiendo mucho, pero cada vez son más perseguidos, porque ya, afortunadamente, la gente no tiene vergüenza de denunciarlo, de llamar que un vecino tiene un perro en malas condiciones, que un perro está amarrado, que un perro está en una azotea, en un balcón. Ellos, los pobres, no pueden hablar, pero nosotros sí lo podemos hacer. Recordarle a la gente que las denuncias son totalmente anónimas y que muchas veces, si la persona no denuncia, el animal tiene una vida horrorosa hasta que muere. Muere de calor, muere de frío, muere de enfermedad o muere porque se vuelven totalmente locos. Entonces, ya que ellos no pueden hablar y nosotros sí, las injusticias hay que denunciarlas. Y si no lo quieren hacer directamente, pues se pongan en contacto con alguna protectora, que seguro que lo va a hacer, y no permitir estos maltratos, que al día de hoy, desgraciadamente, en Canarias somos el cuarta comunidad de España en número de abandono y maltrato animal.
Sí, que además esto es un delito, ¿eh? Es decir, que hay que dejarlo claro, que pueden tener una sanción importante, ¿eh? Yajaira, gracias por atendernos, como siempre. Seguiremos hablando.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gastronomía archipiélagica, gastronomía de aquí, de Gran Canaria. Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, fíjate tú que tuvimos el Foro Internacional de Queso a principio de semana, que estuvimos hablando incluso con el majorero que ha creado el mejor bocadillo de queso de Canarias y que la verdad es que nos dejó con los dientes largos, y ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina Infecar, en Infecar Gran Canaria Me Gusta. Se va a celebrar pues viernes 19, domingo 20, como siempre en Infecar, y además este año pues muy bien, 19 ayuntamientos y 81 empresas, es decir, nos faltan dos para el 100%, lo cual quiere decir que esta feria ha cogido cuerpo, y se ha consolidado.
Ha cogido cuerpo, y bueno, al final también es como
ya se está convirtiendo en la feria que estamos esperando, que estamos deseando, porque llenamos nuestra nevera, llenamos nuestras estanterías de producto local. Y una cosa que a mí me fascina es el tú a tú con el creador, el elaborador, el que la vendimia, esa, el productor directo lo tienes ahí para mantener una conversación, para que te cuente cómo lo hizo, para que te cuente su producto. Y yo creo que esos son, pues ese sí que se llama el kilómetro cero, sí, de comprar un producto, ¿no? Cuando claro, tienes el tú a tú.
Claro, porque, por ejemplo, va a estar Valsequillo, ¿no? Que vamos a ver a las fresas, estará Telde, vamos a ver las naranjas, estará también Mogán con sus aguacates, la sidra. ¡Qué barbaridad lo de la sidra de Valle Seco! Es tremendo, ¿eh? Las cebollas de Galdar, las papas prácticamente de todo el país, los tomates de la aldea. Es decir, que vamos a poner en valor lo que se hace en nuestra tierra y, como dices tú, productos de primer nivel, de mucha calidad.
Sí, y hay una cosa, y los ayuntamientos están haciendo una apuesta, y en esta edición es notorio, de a través de la gastronomía, a través del patrimonio gastronómico que tiene su territorio, promocionar su municipio. Y esto no era algo usual, esto no venía sucediendo, pero se están dando cuenta del valor que tiene apostar por la gastronomía y la economía que realiza el proyecto que está alrededor de algo gastronómico, ¿no? Al final fomenta muchísimo el turismo, fomenta la cultura, fomenta el movimiento económico. Yo creo que los ayuntamientos están siendo conscientes y están apostando por la gastronomía.
Por la gastronomía y también por la restauración en lo que consideramos a los postres, ¿eh? Porque claro, un oyente me acaba de decir, se te olvidaba Moya con los dulces de Moya.
¡Claro! Pero escucha, no se nos olvida porque ya también podemos hablar de los gastroplanes para este fin de semana, y uno de los gastroplanes es una rutita de tapas por Moya, uh-huh, que está este fin de semana, y que ahí a nuestro oyente decirle que los deberes los tenemos hechos, que los tenemos ahí apuntaditos.
Bueno, tenemos muchos gastroplanes, ¿no? Por ejemplo, ya que me dices Moya, pues nos vamos a quedar en el norte. Hablaremos de Moya ahora, enseguida. Pero también tenemos la Feria del Queso de Galdar, ¿dónde si no?
Sí, bueno, arranca esta tarde con esa a puerta cerrada de ese concurso que ya llevan 28 años, 27 años haciéndose, la cata de Altos de Galdar, y esto habla de una historia, una tradición increíble, y esta tarde una presente, yo tendré el placer de volver a catar todos estos quesos del norte de Gran Canaria, y bueno, vamos a buscar pues ese mejor queso de flor, ese mejor queso de media flor, esos quesos curados, vamos a buscar pues esa riqueza que tiene el norte de la isla, y que bueno, que ya estoy salivando.
Uh-huh. Bueno, pues esa riqueza la vimos además la semana pasada en la Feria de Norte, que fue un exitazo de público, no puede ser de otra manera, y estamos hablando de una de las ferias más antiguas de Canarias en cuanto a una comarca determinada. Y después, como el que no quiere la cosa, ya lo hemos dicho, tapas a 3,50 €. ¡Qué bien!
Sí.
Esta ruta de tapas que también se ha consolidado ahí en Moya, ¿eh?
Sí, se ha ido consolidando. Es verdad que bueno, que ya le vamos a tirar un poquito a las orejas a los restauradores de Moya, que se tienen que unir más, que tienen que haber más oferta, porque hay que recordar que Moya empieza en la costa y que esa costa también nos tiene que dar como ese enganche, y hay una ruta que van poniéndote sellitos, que está muy bien organizada, y que bueno, que así te acercas a restaurantes que no son usuales en tu día a día, y yo creo que también pues conoces un poquito esa oferta que dan, y que es todo un descubrimiento.
Oye, cuéntame, ¿qué fue lo último que probaste, que degustaste y dijiste, oh, esto es una maravilla, mi niño? ¿Qué fue?
Uf, es que he comido tanto últimamente, pero ayer puedo decir que ayer comí una butifarra hecha en un restaurante 100% con berros, que estaba espectacular, pero lo que se llama espectacular. Y también una morcilla casera hecha en el restaurante que me dejó... Dios mío.
Oye,
qué maravilla. Qué maravilla que restaurantes se lancen a hacer este producto a estos productos tan elaborados que tienen un trabajo añadido y que lo ofrezcan con una tabla de embutidos 100% hechas canarias.
Claro, pero ¿sabes qué? Que el otro día estuvimos hablando de la importancia que tiene que muchos restaurantes sigan apostando por nuestros caldos tradicionales, no hablo de vino, sino nuestros guisos tradicionales, es decir, estábamos hablando del rancho, estábamos hablando del rebozado de judía, estamos hablando de, no sé, el sancocho, por ejemplo, que ese sí, tenemos Semana Santa y menos mal.
Moros y cristianos,
hay mucho, el frangollo, por ejemplo, pero también está bien eso de ir innovando. Pero innovar con productos de la tierra, con productos canarios, fíjate tú que tanto es así, que seguro que lo recordarás, que me hablas de morcilla y a mí se me va la cabeza a Teror, pero también, evidentemente, si hablas de chorizo se me va la cabeza también a Teror, faltaría más. Y la mejor pizza del mundo es hecha en parte con chorizo de Teror, o sea que fíjate, sí, fíjate lo que tenemos, ¿eh?
Tenemos un montón de productos que a veces no sabemos, pero mira, ayer en la comida me preguntaba, ¿qué restaurante hace cocina tradicional canaria? Yo le dije, pues poco, porque hoy en día lo que se hace es una cocina canaria versionada y adaptada, que es maravilloso, porque, por ejemplo, yo me comí una yosa, que claro, una técnica oriental, de tollos. Oye, de tollos al encebollado, ¿cómo se hace en Canarias? Y eso está bien o está mal, yo considero que está bien, porque también es acercar la cocina tradicional, como unos tollos encebollados, a gente joven que si no es de esa manera no se atreverían a probarlo. Uh-huh. Y yo creo que ese es el paso para que en una segunda, tercera, quinta visita se atrevan a probar directamente pues unos tollos encebollados. Uh-huh. Creo que es como ir conquistando a la gente joven que no tiene esos sabores de su infancia como los tenemos.
Claro, mira, tú me hablas de los tollos, por cierto, mi tía hace unos tollos que flipas, ¿eh? Pero increíble. De hecho, cada vez que la veo siempre le pregunto por ello que me haga unos tollos. ¿Y sabes qué me viene a la cabeza? ¿Te acuerdas de la jarea que comprábamos cuando íbamos al Estadio Insular? Que eso ya se ha perdido y es una pena. Que nos damos una vueltita por el Estadio Insular y eso olía, y la jarea es maravillosa. Yo recuerdo a mi padre en el salón de mi casa comiendo jarea, y eso ya no lo estamos comiendo. Y oye, con lo nutritivo y bueno que es también.
¿La jarea o el pescado salado seco que ibas tirando?
Los pejines,
que yo me acuerdo hacerlo con alcohol con mi padre.
Total,
era algo normal, en mi casa siempre había pejines. Y escucha, yo las veces que veo la jarea o veo los pejines, los compro, aunque sea un puñeto chiquito, para yo volver a hacerlo como me lo hacía mi padre y recordar pues esa añoranza. Y es verdad que a mí me fascina ese picoteo que hacía mi padre, que era pues jarea, bizcochito, unos chochos, unas aceitunitas, ¿sabes? Ese. Y es verdad que esas cosas han desaparecido, pero yo cuando veo en alguna fiesta de pueblo que tiene jarea o calamar seco, voy corriendo para que me lo haga. Aunque sea para comerme un par
claro,
de...
Claro, pero es que todas esas cosas las hemos perdido, porque tú dices, yo recuerdo a mi padre, el mío también, el mío cogía en el salón, en un cuenco de barro, cogía los pejines, le ponía un poquito de alcohol ahí, ¡chup!, y lo prendía, y dice, espera un segundito, y a veces incluso lo cogíamos con el fuego, se apagaba evidentemente, y era riquísimo. Y en Mercalas Palmas, yo recuerdo que hace un año y medio aproximadamente, cogí los pejines y lo recordé, pero todo eso... Nuestros hijos no lo van a ver en nosotros. Y con el tiempo se irá perdiendo.
Sí, ese es el trabajo que tenemos que hacer de mantener nuestro patrimonio. Sí, nuestro patrimonio gastronómico vivo. Es verdad que estamos casi en las puertas de ese mes que simboliza la canariedad por excelencia. Y yo creo que no solo tiene que ser en ese mes, ¿no? En donde a los niños les enseñan lo que es una pella de bofio, yo creo que tiene que ser algo más notorio, más presente, porque el día que perdamos, como dices tú, nuestra identidad, nuestros sabores, nuestras tradiciones, pues seremos un espacio sin alma, ¿no? Porque estaremos vacíos de aquello que nos han llenado y que tienen historia y que tienen una herencia detrás increíble.
El culín también de ron blanco, un culín nada más, de ese vaso de tubo obrero, ¿verdad?, que estaba labrado así como con unos arcos, seguro que los
viejos de... O el chupito de anís.
El chupito de anís.
A mí eso de chica me lo daban, me dejaban, no un chupito, pero era un culín chiquitito de así, para mojar el dedito porque hacía mucho frío y con eso te entrabas en calor, me decía.
Pues sí, tenemos que seguir recuperando estas tradiciones porque si no la vamos a perder y la verdad es que al fin y al cabo es una pena. Ya hablamos hace alguna semana de lo que significa nuestra cocina tradicional, que como no la mantengamos la vamos a ir perdiendo por esta cocina fusión, que no está nada mal, pero hay que recordar también lo anterior, así que a seguir trabajando en ello. Bueno, Vanessa, a ver, ¿qué tienes para este fin de semana? Nos queda un minutillo, 30 segundillos.
Pues
a ver,
mí
¿dónde
me queda que marcho ya a pasarme el fin de semana a Galdar, porque hoy la cata, mañana hay catas populares y el domingo pues serán las fiestas de lo que es la fiesta del queso y también habrá catas populares y me voy a pasar el fin de semana en el norte de Gran Canaria para buscar grandes quesos y para hablar con los productores, porque creo que ellos se lo merecen.
Tenemos que marisquear un poquito más. Eso ya entramos la semana que viene, que nos estamos olvidando también el marisqueo.
Del mar, sí, cierto,
Vanessa,
nos olvidamos del mar.
Nos olvidamos,
sí. Pendiente.
Pero hasta la semana que viene, Vanessa, un abrazo.
Un abrazo.
Y a ustedes también, se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE, a disfrutar de este fin de semana. Hasta